Buenos días, esto es Orión 2.1 a través del 103.4 de la FM para la ciudad de A Coruña y para el resto del mundo mundial a través de cuacfm.org/inclinada directo y también pues, la aplicación gratuita de esta vuestra emisora comunitaria coruñesa Cuac FM para vuestros dispositivos Android e iOS, aplicación gratuita. Y vamos aceleradísimos porque tenemos un programa con una charla que se ha extendido agradablemente en el tiempo y que seguramente os va a encantar con Suso Valcárcel. Va a ser nuestro invitado de hoy y luego, si los que no conocéis, pues hablaremos con él y sabréis quién es. Y los que lo conocéis, bueno, pues atentos, obviamente, a lo que tiene que decirnos. Así que vamos primero con los conciertos. Abrimos hoy rapidísimo. Estarán The Battlers en la sala Son de Cangas. Estarán, hay fiesta también del rock lucense, donde estarán hoy Mutualistas, Conduto Coloquio y Monster Flesh en el Clavicémbalo. Hoy estarán el Altar del Holocausto, la sala Jagger de Lugo, Fernando Arteaga y Crow desde la sala Moon de Santiago, QFB, la banda de rap metal, en la Pelirroja Merch aquí en Coruña, Rage y Poison Dagger también estarán en Coruña en la sala Filomatic en el día de hoy, Terader y Rookster en el Tronco Bar de Pontevedra. Todo esto es hoy sábado. Birkator y Max Bull en el Pub Transilvania de Vigo, Mort Subite, Parcho, Death y Barbarian Prophecies en el Buril de Sarria. Y luego para la semana que viene tenemos doble visita de los Blackening, estará el día 27 junto con North Slave en el Transilvania de Vigo y con Left Lovers en la sala Filomatic de Coruña. Y cerramos ese 28 de enero con Hourglass y Stryback en la sala Ruido de Ferrol. Bueno, sin más, empezamos que tenemos una charla por delante con nuestro invitado Suso y nada, en riguroso diferido hoy, se nota, ¿verdad? Gracias a todos y a todas y a ti, Pitu, por estar ahí. ¡Arrancamos! Bueno, como decía al principio del programa, tenemos con nosotros un invitado que nos habla desde las Rías Baixas, concretamente desde Vigo, y es Suso Valcárcel, el batería de Vigo, porque es otra cosa, ¿no? Pero desde luego las redes sociales lo tenemos ahí como el destacado. No sé si es el mejor, pero por lo menos su pasión y amor por la batería queda presente. Buenos días, Suso.
Buen día, Rubén. Yo siempre digo que soy el mejor de mi calle, En mi calle sí, tío, porque solo hay uno. Bueno, está la Peña de Agónica aquí ensayando, pero no es de mi calle el batería.
Está la Agónica por ahí.
Sí, señor.
Menudo golazo se pegaron en la Capitol este año, en la presencia de Perpetual. Dios mío, qué golazo se pegaron. Impresionante. Bueno, pues, pero vamos a hablar en este caso de proyectos que tiene Suso, que son varios, aparte de sus clases de batería, porque es máster, maestro, profesor. Y tiene ahí un proyecto llamado Drasanju. Entonces, vamos a hablar un poquito de esto que te ha sacado entre manos con Drasanju y luego también hay un tema benéfico por detrás, o sea que
cuéntame un poquito
la historia. Hay chicha, exactamente.
Hay chicha. Bueno, pues nada, Drasanju, esta pregunta ya viene ya así como a cañón, ya va larga, ¿eh?
Entrar. Tú dale.
No, bueno, voy a intentar resumir. Vamos a ver, Drasanju era algo que no tenía ni nombre, o sea, no era ni siquiera un proyecto. Y fue una historia que se fue liando la madeja hasta que tuvo que tener un nombre. Yo me dedico aquí a grabar, bueno, tú ya sabes más o menos de qué va la historia, pero bueno, aparte de dar clases y demás, aquí desde Dream and Drum, que es mi casa, yo la llamo mi casa, pues también me dedico a grabar baterías, digamos, online para bandas o, bueno, también puedo ir a grabarlas a estudio, pero vamos, la mayoría lo hago aquí. Entonces hubo un colega que me pidió un loop de batería, que digamos que es un pequeño extracto que para cortar, pegar, editar y hacer como una estructura con unos 20 segundos, ¿no?
Sí.
Para él después cacharrear y tocar y no sé qué, y tocar por encima y grabar cosas, grabar voces, grabar historias, bajos, guitarras, de todo. Entonces me lo pidió y tal, y dije, bueno, pues venga, en una de estas grabaciones que tengo esta semana y tal, te mando algo. Y le envié ahí un extracto, creo que fueron 20 segundos, y luego le envié un trozo más largo. Pero de 20 segundos me lo puse después y dije yo, coño, pues esto me está gustando a mí para hacer yo alguna historia. Y como tú bien sabes, que ya fui, bueno, pues parte de banda de Supernatural o de Mirage o de Nocheni. En esas bandas yo siempre colaboré con la composición también, un poco, sobre todo sobre algo que ya empezaba un guitarrista o otro de la banda. Yo siempre aporté, ¿no? A nivel de letras, a veces melodías, incluso partes de estas en las que quedábamos atascados, yo aportaba y tarareaba algo para ver si salíamos del rollo y ellos lo buscaban y lo tocaban. Entonces, bueno, siempre lo hice así, porque siempre tuve una gente de la hostia tocando alrededor mía, claro. Pero siempre tuve también la idea de poder hacer yo algo de alguna manera. Y esta batería que le pasé al colega me dio ahí como el arreón definitivo. Entonces la pillé, empecé a hacer trocear, a darle una especie de estructura. Me compré un tecladito MIDI, me compré una guitarra, me compré varios cacharros, tenía el bajo de Dani Lemos, el bajista Supernatural. Lo tenía yo aquí en el local porque se lo había olvidado un día que vino por aquí. Y empecé a buscar la línea que yo tal, pero no puedo tocar a un nivel alto, ¿sabes? Los instrumentos, pero sí que puedo buscar un poco la línea que tengo en la cabeza, más o menos, y que luego ellos vengan y lo mejoren.
Desarrollen.
Exactamente. Pues nada, se fue desarrollando la historia de esa manera. Al final acabé llamando a Dani para que viniera a grabar el bajo. Fui haciendo la letra, fui haciendo la melodía, etcétera, y monté el tema del que vamos a hablar después, pero... el asunto es que esa canción que ya tenía montada, digamos, y que ya estaba viniendo a grabar, pues Dani, etcétera, que me imagino que luego hablamos ya de ellos también, sí. Que me gustaría, tenía que tener un nombre y una forma de ser sacada. Entonces, lo que estaba pensando en relación al nombre, al nombre del proyecto, que dije, hostia, esto sale de un batería. Y ¿cómo le llamo a esto? Lo digo siempre, Suso y Amigos era un poco full, ¿no? No quedaba bien. Eso para una reunión de colegas un fin de semana, sí. y unos vermouth si quieres, pero dije, bueno, pues Suso and Friends no queda, baterías y no sé qué tampoco. Dije, hostia, voy a pensar en inglés, tío, a ver. Y me salió la palabra así ya sola, prácticamente, drums and you, que vendría a decir baterías y vosotros, ¿no? O tú, o sea, sí. El invitado, digamos. Que fue al final un poco lo que fue la canción, que fue una batería y después venir los invitados. ¿Qué pasa? Que pensé, me lleva pasando varios años ya, que Dream and Drum, que es mi escuela, digamos, todo el mundo dice Dream and Drum o Drum and Dream o como cuadre, ¿no? Sí. Entonces dije, bueno, vale, pues vamos a darle un toque castellanizado. Y le puse Drum and You, pero escrito tal cual. Con Y y con tilde en la U.
Pues a mí suena a posición de yoga o algo así. Pero con U, no sé, a mí suena un poco
esa,
así. ¿Eh?
Esa es una nueva, esa no me la habían dicho, hombre, está guay. A mí me suena a percusión.
Kármico, no sé.
A percusión africana o algo así, ¿sabes? O
un también, bueno, puede ser.
Mayumana, una movida así.
Bueno, también, pero, también.
Tiene una parte simpática que yo tengo colegas por ahí desperdigados por el medio mundo y les envié el nombre, ¿no? Así escrito les dije, tíos, mandadme ahí un audio pronunciando esto, a ver cómo suena. Y está guay, tío, porque en todo el planeta lo pronuncian igual, tío, drums, bueno, con sus acentos, ¿no? Drums and you, drums and you, drums and you. Pero suena igual.
Está bien,
dije
está
yo,
bien.
Vale. Y un español de aquí del bar lo lee y dice, drums and you. Perfecto, maravilla.
O sea, hubo estudio ahí de naming, hubo, total, hubo. Impresionante.
De, como se solía decir, ¿no? Así un poco antiguo ya, de chiripa, tío. De suerte, porque me llevó 3-5 minutos máximo, ¿no? Tampoco fueron mucho más, no te voy a engañar.
Sí, pero es curioso, ¿eh? Que hayas incluso pedido, porque además, bueno, aquí estuviste lo de los, ¿cómo se llama? Los mil músicos.
Lo de Rocking Mill.
Sí, Rocking Mill. Durante 2-3 años, ¿puede ser?
Yo fui cuatro veces. Participé cuatro veces y fui una como espectador para verlo desde fuera y tal.
Sí, sí, por eso. Y hay muchos colegas a nivel internacional que seguramente habrás...
Claro.
Que dicen, ¿qué le pasa a este? ¿Por qué quiere que le mande esto? ¿Qué pasa?
Tenemos varios grupos desde aquella, sí. Tenemos varios grupos así en los que estamos todos y luego tenemos algunos grupos que somos los que nos hicimos como más colegas, ¿no? La pandilla y de los tal... Y entonces hay uno que parece un chiste, tío, que es dos de New York, un francés, un italiano, un español, un húngaro, un polaco y hay otro de dónde era, y un suizo, tío. Entonces ahí lo hice, ahí fui.
Pues
hice
el neutral, faltaba el neutral. y bueno, en cuanto a toda esta colaboración de Drums and You, quedábamos en que, bueno, nace, tienes ahí unas líneas ya musicales y luego, que íbamos a entrar también, no sé si justo ahora o faltaba algo por comentar, pero llega un momento que la canción se compone, no sé si está al 100%, faltan arreglos y tienes que empezar a pensar a complementar, a darle forma con músicos, que es lo que íbamos a
comentar un poco, ¿no? Efectivamente, bueno, Drums and You al final le puse ese nombre porque evidentemente tenía que tener un nombre el proyecto, si lo quería sacar después, o sea que en relación al nombre, pues la explicación era un poco esa. Sí. Pero Drums and You, Baterías y Vosotros, digamos, era un poco, viene de que yo no puedo grabar todos los instrumentos con una calidad, con el estándar de calidad que yo me pongo a mí mismo,
sí, sí, sí,
y a las cosas en las que yo aporto mi grano de arena, ¿no? Entonces, bueno, la idea principal era mandar el famoso loop de batería ese a varios colegas para ver qué hacían, pero luego como ya me empezó a gustar la idea, dije, hostia, pues igual aprovecho este para esto y ya haré eso en otra ocasión y tal. Entonces lo que hice fue ir grabando las líneas un poquito, me apoyé también de Dani Lemos, el bajista de Supernatural, que es un gran amigo además a día de hoy, y lo traje para aquí, se grabó él un poco la línea un poquito ya mejor, evidentemente, claro, bien tocada y eso. Y entonces ahí yo ya pude empezar a tocar teclas por encima, un poco de guitarra. Yo tarareo un mogollón de cosas, aunque sea mal, ¿sabes? Sí. Y las dejo grabadas con estos micros que tengo. Las tarareo ahí, quedan horribles. Hasta tarareé guitarra, las dejé grabadas, sonaban fatal, pero a mí me valían para
la idea.
Claro, sí, la idea. Y cuando estuve pensando en quién cantarla, realmente tenía una voz de hombre en mente para esa canción. Pero al final dije, mira, voy a llamar a Thais, que Thaisinha me lo va a hacer, que vamos a flipar todos. Y entonces nada, lié a Thais, a Taisuki, también cantante de Supernatural en aquel momento. Y bueno, lo de Thais es, yo siempre lo digo, le das al botón de grabar, le das la melodía y la letra y ya, Susiño, la hago, ¿cómo la tienes tú o puedo yo? Déjate ir, hija.
Haz lo que quieras.
Siempre le digo, claro,
haz lo que quieras.
Sí, porque al final ella conoce su voz, sabe dónde puede subir, dónde puede bajar, y a veces yo me quedo ahí, me echo por fuera y llega aquella nota y Thais me dice, esa ni para atrás. O sea, te deja, a ti se la quieres hacer, aprietas ahí un huevo contra otro, ¿no? pero bueno, nada, llamé a Thais, me hizo lo que tú ya escuchaste, que es una maravilla la tía. Y después te quería también, pues eso, unas guitarras. Y quizás en las guitarras fue donde hubo más libertad de composición a la hora de hacer, porque yo tenía unas líneas muy básicas. El bajo puedo hacer un poco la línea más completa, digamos, pero ya cuando nos metemos en acordes y en historias de guitarra, yo ahí me pierdo mogollón, y sobre todo ya a nivel de punteos y demás. Entonces, bueno, le lancé así la canción a Héctor, Héctor Díaz Valdés, que es un colega de hace muchos años, que, joder, siempre lo digo, tío, el día que Héctor saque toda la artillería pesada que tiene ahí guardada, de temazos que hace, tenía una banda que se llamaba Dharma, hace bastantes años ya, con la cantante de Prima Nocte y de...
Sí, Prima Nocte. Bueno, Prima Nocte la actual, porque Prima Nocte creo que tuvo una antes, ¿no? De Pilar, puede ser.
Con Pilar. Sí, con Pilar. De hecho, ahora no me acuerdo la otra banda de Pilar, ¿cómo se llama, hombre? No me sale el nombre.
Sí, bueno, es Galath, Voices of Galath.
Voices of Galath, coño, sí, Voices of Galath. Vale, pues nada, Héctor tuvo hace muchos años una banda con ellos y tal, y luego tuvo otra precisamente con el cantante Super Black, con Santi, que se llamaba Horizon, que, bueno, el cantante Super Black, no sé si sabe la gente y tal, algunos lo sabrán, que yo estoy grabando las baterías para ellos, una banda de puta madre, por cierto. Tenemos que prestar la atención ahí, que en breves ya eso, también hay disco ahí a la caída. Este año yo creo que ya se lanzan con el tema. Bueno, el tema es que lié a Héctor, le pasé así un poco la historia para que grabara lo que a él le viniera a la cabeza, pero yo ya tenía una idea bastante preconcebida en alguna parte, pero luego digamos que se combinaron un poco las dos. Y el colofón final fue Raúl Ben, que es un colega, es un cantautor aquí cojonudo, aquí de Vigo, que tiene un talento brutal al piano, a la guitarra acústica, es una pasada como suena. Y el tío es productor, hace producciones de, bueno, de música de autor, no está nada relacionado en el rock y el metal. Pero bueno, que para las acústicas, además que es un tío acojonante, es una gran persona. lo parezco las orquestas, ¿no? Así un poco el rollo maravilloso amigo y mejor persona.
Gallos.
Pero nada, que Raulinho es un tío muy guay, tío, un gran tipo. Y dije, joder, lo lío a él, que seguro que le apetece enredarse la manta a la cabeza y pasamos ahí una mañana muy guay grabando. Y al final el resultado pues fue el que tú ya has escuchado. Y una Bien. Canción ahí que yo había hecho un poco las líneas, digamos, en general, y que esta gente lo que hizo fue elevarlo ahí a lo máximo que se podía.
Pero había una... Luego viene una historia detrás de la canción, que es algo ya directamente benéfico, porque después de lo benéfico ya vamos a hablar de otra cosa que tú querías rajar, que lo sé que quieres rajar. Así que vamos al tema ese. Luego, ¿cómo acaba esa canción de ese proyecto? Y dices, bueno, no sé si porque a lo mejor todavía no tenías previsto o no tenías en mente o en el cajón pues más temas para desarrollar. Y dices, bueno, ya que tenemos esto, vamos a hacerlo. O ya cuando llamaste o cuando estaban Dani, cuando estaba Thais, ya sabías lo que ibas a hacer con el tema.
No, realmente, es que realmente, siempre lo digo, fue un poco a la improvisada todo, tío. Porque yo el rollo que tenía en la cabeza era hacer una canción. Pero claro, a día de hoy, si haces una canción... no vas a editar un... tenía al Blackmoor por ahí, al cabronazo...
No hablemos.
Diciéndome, me decían, un 7 pulgadas uso y no sé qué, ¿qué 7 pulgadas? Si solo tengo el tema este, hombre. Bueno, él ahí siempre metiendo ahí la... azuzando por detrás. Sí. Bueno, hace bien, ¿qué coño? El tema es que tenía el tema y yo... Realmente, una vez hecho el tema, tienes que sacarlo. Como, la historia es cómo sacarlo. Entonces, bueno, también quería decir que todo esto lo grabé yo. Hice yo la grabación de todos los instrumentos, menos las guitarras acústicas, que las grabamos en el estudio de Rubén. Pero el resto lo grabé yo todo aquí, en Dream and Drum. Y después lo mandamos a mezclar a un mezclador anónimo, que está a un nivel tan top que solo firma producciones que él lleva a cabo desde cero, sí, digamos. Pero bueno, es muy buen colega y me hizo un punto. Por eso suena tan de puta madre el tema después. Y se mandó a masterizar a Alemania y tal. La historia es que me perdí la pregunta. ¿Cuál era la pregunta,
Rubén? La pregunta era de por qué acaba esto, la historia benéfica. Si fue algo planteado anteriormente, que veo que no.
Exacto. No. Fue totalmente a la improvisada. El problema es que cuando llega el tema al momento de salir, sabía que tenía que ser formato digital, evidentemente. Yo, como sabes, que no comulgo mucho con el tema de plataformas digitales, cómo funciona a día de hoy esto, que creo que es de lo que quieres que raje después.
Quiero que
rajes
lo que quieres.
A tope. Bueno, el tema es que quería buscar una forma de darle salida a esto, en la que fuera un poco un trabajo que tuviera un valor. O sea, llevamos mogollón de tiempo trabajando en una canción, sea una o 10 o las que sean, como para después, al día siguiente, decir, ala, ya está ahí, ala, venga, regalada. Entonces decía, ¿cómo puedo hacer eso dándole valor a la gente que quiera pagarla, a la gente que no le interese pagarla, que no le apetezca, porque no le gusta una mierda, y cómo darle de paso?
Buenos días, ahora sí estamos en riguroso directo, tardísimo, porque aquí el señor, ¿dónde están las llaves? Matarile, se lo ha olvidado y tenemos invitados y vamos a dejar el programa para ellos, pero rápidamente, no vamos a entretenernos más, tenía una introducción para hacer, así que vamos a hacer un recordatorio de lo que ha pasado esta semana. Vamos a presentar el programa oficialmente, Orión 2.1, en el 103.4 de la FM para la ciudad de A Coruña y para el resto del mundo mundial a través de cuacfm.org/inclinada directo y a través de la aplicación gratuita de vuestra emisora coruñesa Cuac FM para dispositivos Android de iOS. Como digo, tenemos a Wetsox que presentan disco y vamos a empezar con ellos. No, vamos a empezar con una cosa porque ha sido una semana dolorosa para muchos de nosotros porque teníamos a... a la reina del R&B, a la reina del rock and soul, y se nos ha ido la señora Tina Turner. Así que mientras asentamos un poquito aquí, porque yo estoy todavía de los nervios, vamos a escuchar un tema de, bueno, pues un disco que además tenía un tema medio country, que no era lo propio de ella, pero bueno, merece la pena escuchar a Tina Turner para arrancar el programa de hoy, Orión 2.1. Recuerdo, estamos ahora sí en directo con este What You Get Is What You See, del Break Every Rule, de Tina Turner, Orión 2.1. Gracias a todos y a todas por estar ahí.
Bueno, pues como arrancamos tarde y tenemos invitados, vamos a ir directamente con ellos. Tenemos aquí a tres miembros de la banda coruñesa Wet Sox. Están Lucas, buenas.
Hola, ¿qué tal?
Está David también con nosotros, buenos días.
Hola, buenas.
Y está, no lo voy a decir, no, está Víctor también. Está Víctor también, sí, no, pues no. Tenía pensado muchas cosas para hoy, soy demasiado imbécil, pero dije, voy a comportarme. Así que después de tener aquí Doom, después de tener Black Metal, tenemos una banda de rock, podríamos llamar, y que cada uno luego ponga las múltiples etiquetas que se le puede poner a Wet Sox. 2019, Reflections, primer trabajo, estamos en 2023, segundo trabajo en Driver. ¿Qué ha pasado durante todo este tiempo? Y no me contes lo de la pandemia, que me lo sé, ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con Wet Sox? ¿Cómo ha sido todo el proceso?
Bueno, pues un poquillo fue... Teníamos la inercia de haber sacado el primer disco de...
Espera, una cosa que nos dije al principio.
Sí.
Arrimos el micro lo más posible ahí.
Me arrimo el micro.
No, ¿sí? no, pero puedes moverlo, Tira. Exactamente,
bien,
sí.
Bien.
Ahí está.
Pues eso, después de sacar el primer disco llevamos ya la inercia de componer temas, de hacer cosas juntos y tal. Y después de la pandemia hubo cambios en la formación. Martín Aparicio dejó de formar parte de la banda por cosas vitales, se ha ido a vivir a Madrid. Y entonces, pues bueno, aquí el señor David Roca entró a cubrir el puesto en las baquetas. Y ya después de la pandemia dijimos, mira, vamos a probar cosas diferentes. Llamamos a Martín, el teclista. Y digamos que cambiamos un poco la sonoridad de la banda, yo creo que para mejor, una sonoridad igual más madura. Y como la pandemia, que ya sé que quieres que no lo diga. La pandemia nos dejó así tiempo para experimentar, no había prisa, no había nadie metiéndonos caña, pues dijimos, vamos a hacer un trabajo igual un poco más pensado, no tan directo, no tan rock and roll, y ha salido Endless Life.
Sí, pero aquí justamente es lo que iba a comentar, no es tan rockero, digámoslo así, como el primero, pero obviamente no deja de tener una base de rock, que es lo que define a Wet Sox, pero es que decía al principio de las etiquetas, porque escuchando a Wet Sox, escuchas muchas cosas, muchas. Y vosotros a la hora, por ejemplo, de componer, bueno, vosotros ya tenéis una base, entraron, digamos, David y Martín a los teclados, pero prácticamente lo demás es la base compositiva, me imagino, también de la banda. No sé si, por lo que he escuchado del disco, obviamente, los teclados son muy importantes aquí. Y, bueno, ¿cómo ha sido justamente esa evolución? ¿Ha salido de algo natural o era una necesidad que ya teníais? Porque a veces se graba un disco, como fue el primero, pero ya la banda, a lo mejor, en ese momento que está grabando, ya está en otro más adelantado. No sé si vosotros os ha pasado un poquito eso.
No sé, yo creo que lo que nos pasó al principio un poco. Somos personas con gustos musicales muy dispares y al mismo tiempo coincidimos en muchos otros. Y eso nos da, yo creo, la capacidad de poder entrar en los del resto, que algunos no nos pueden gustar tanto, no solemos escuchar con tanta frecuencia. Y yo creo que eso es lo que nos llama a explorar y el decir, esto no lo hubiera pensado, pero me mola, vamos a desarrollarlo, ¿no? Y yo creo que al final muchas de las canciones que estamos haciendo últimamente van así, de que alguien trae algo que le gusta y decimos, tenemos que seguir. Y si sale, salió. Y
aquí en el arranque del disco veo como, no digo que estén claramente diferenciadas, pero hay como un comienzo más con más ánimo, decirlo así, con más ímpetu, y un proceso que el disco va decayendo en ritmo, que no quiere decir con intensidad ni nada de eso, pero a lo mejor unas canciones con más medio tiempo o más tranquilas, incluso prácticamente baladas, entre comillas, porque tampoco son baladas al uso, que sea algo romántico, te quiero mi vida y tal, todo eso, ¿no? Pero sí que ha habido en el orden de canciones un poco también esa idea de procesarlo de esa manera, de ordenarlo así en la banda.
Hombre, si te fijas en el Reflections también pasa un poco eso. Es como que queremos, cuando componemos cuando ordenamos más bien un disco, lo que queremos es como crear una atmósfera. Y en el Reflections empezábamos como un rollo más, no voy a decir comercial, pero sí algo más alegre, más animado, más bailable. Y nos cerramos hacia algo más oscuro, hacia la segunda mitad del disco. Y en este queríamos, no conscientemente, pero es algo que nos sale de esa manera, empezar pues sí con una forma, lo que dices tú, un poco más alegre y terminar con ese rollo más oscuro quizás, pero también más pausado, más calmado, temas como Mother parte 2 o temas como Questions también, que son así más tirando algo más melancólico, más sentimental, y sí que es verdad que buscamos pues como crear esa dirección en el disco, ¿no? Al final cada uno escuchará las canciones que le gusten, pero...
Sí, además justamente eso de la melancolía o lo que sea, viene muy también a través de la DAO de Lucas. Es que yo a veces no sé si recuerdo, me hace recordar como proceso, como temas grunge, pero a la vez me recuerda a cosas pop de 80. No logro captar exactamente, digo, en el grupo en general y la voz en particular, pues hacia dónde lleva. Y claro, obviamente la voz le da una personalidad siempre a las bandas, y en este caso la de Lucas también. Y ahí sí, esa melancolía se nota mucho a la hora de cantar. No sé si has intentado probar, no noto unas grandísimas, digamos, diferencias con respecto a lo mejor el primero, pero sí, si has probado a cambiar alguna cosa o cómo ha sido la evolución también vocal.
Sí, bueno, qué más que añadir, que es la primera vez este verano, justo cuando empezamos a grabar el disco, que empecé a ir a clases y me ayudó mucho a encontrar ese límite de hasta dónde puedo llegar y qué otras cosas puedo llegar a hacer. Entonces, yo creo que eso también ayudó, y también el tipo de música que, bueno, lo de sí, la pandemia no vamos a decir, pero creo que nos ha tocado a todos un poco y que eso también yo creo que se puede ver reflejado en el disco por parte de todos. Pero sí, no sé, no lo he buscado a propósito, pero sí que es verdad que algún tipo de cambio se ha notado. Sí.
Sí, porque además es eso, la banda, podemos decir, tiene como pasajes que si me recuerda a mil historias, y yo creo que a veces estas cuestiones de que haya músicos con diferentes gustos, a la hora de unirlo o de hacer algo uniforme, algo homogéneo con cierto sentido, es complicado. En el caso de Wet Sox no se ha perdido la esencia del primer disco, por lo menos no la he notado en absoluto, y sí que se nota esa evolución, menos rock and rollero quizá. No sé si, por ejemplo, en cuestión, bueno, como David entró posteriormente, si para hacer a lo mejor temas más tranquilos o más medios tiempos a la hora de las bases rítmicas, es más complicado también. Sobre todo porque hay un toquecillo ahí progresivo, digamos, en Wet Sox, que es siempre, a ver si me voy a pasar un poco de rosca, le digo una nota de más por aquí.
Hay detallitos progresivos. Al final, prácticamente todos los del grupo nos gusta ese tipo de estilos y no podemos evitar meter el guiñito en compás irregular. Y bueno, y en lo relativo a los temas, a los temas más tranquilitos, yo normalmente cuando compongo las baterías me suelo fijar mucho en lo que me pide la canción. O sea, yo me olvido de lo que sé, escucho la guitarra, escucho el bajo y directamente toco lo que me pide. Entonces a veces, pues eso, salen esos medios tempos porque hay partes que lo piden, ¿sabes? Directamente. A veces ya me lo dicen en el ensayo, aquí haz esto. me lo piden, me lo sugieren, pero bueno. Normalmente sale mucho más fluido, sale muy fluido y eso, simplemente escucho y a raíz de ahí.
Y te dejas llevar un poco por.
Sí, es lo importante, yo creo.
Bueno, hay que tener cuidado con eso de. Me olvido de lo que sé, eso le pasó mucho a la Sulrich últimamente. Entonces hay que llevar un límite todo eso. ¿Qué iba a comentar? En cuanto. No está presente aquí Martín, por ejemplo. Ni bajista. Siempre con los bajistas siempre tenemos un problema, nunca viene. Pero bueno.
Estaba viendo Coldplay. Nos da una pena.
Ah, está viendo Coldplay. Sí. Uf, no, yo no sé si hay grupos que me aburran más que Coldplay. ¿Eh? Pero bueno, eso es personal, cada uno tiene sus gustos y todo es respetable y la banda. Pero por ejemplo, voy a poner un tema ahora porque además, como arranca, tenéis como una especie de intro y un outro, ¿no? Sí. Digamos. Bueno, un outro de 3 minutos que manda carajo. Bueno, claro, ya los temas tienen una media de 5 y pico. Sí. Que no progresivo, pero vais ahí, ¿eh? Vais encauzando los temitas. Pero me llama mucho la atención este segundo tema, bueno, el primer tema real del disco después del intro, que es This Time. O sea, arrancar con un rollo synthwave, o sea, de la época que me recuerda casi al True Survivor, un tema que había sacado David Hasselhoff para una película que se hizo con Pasta Online, ¿os acordáis? De Kung Furious o no sé qué rollo. Pero me recuerda mucho a ese rollo synthwave de los 80. ¿Por qué? No, qué mal, no, pero no sabes. Dice, porque empieza la canción y te esperas una cosa y dices, pues no, es esta cosa.
Pues es curiosa la historia.
Tiene una historia preciosa.
La historia de This Time.
Es que el tema, no, digamos que no estaba ni planeado que existiera, pero fue un día que fuimos a ensayar tres, que fue lo que solía pasar en los últimos meses del curso pasado, estudiábamos, trabajábamos, esas cosas, entonces pues siempre acabábamos yendo menos, que éramos 6 también, para cuadrar 6 un domingo a la mañana, cuidado. Y lo mítico, había un teclado ahí puesto y mientras estábamos esperando yo me puse a hacer el cazurro y entonces estaba Lucas diciéndome, oye, eso que parece que es broma, igual si lo haces bien no es broma.
Si lo haces bien, está bien, ¿sabes?
Iba a venir Martín y le dijimos, vale, Martín, tú vas a hacer esto. Y nada, el tema salió solo. Luego vino David, le hizo las tremendas baterías y fue lo que fue uno de estos temas que dices tú, ostras, no me esperaba, y es una sorpresa gratificante porque al final yo creo que sintetiza un poco todo lo que viene a ser el disco, ¿no? Protagonismo de nuevos instrumentos, nuevas texturas, un estribillo melancólico pero con fuerza.
No, sintetiza. Eso sí, ya sí, te digo yo que sintetiza bastante.
Sí, pero vamos, que es un tema que a mí en lo personal me mola mogollón, y en los directos a mí es que me pone la piel de gallina a tocarlo porque es una pasada, tío. Estoy muy contento.
Iba a decir, no sé si David algo con respecto a este tema.
Sí, que sí, fijo. Se quedó bastante corto en me salió una ideita así de... Hicieron una jam de 25 minutos.
Lo que suele ser nosotros.
Con Camilo a la batería. Sí. Y claro, surgió la magia al momento. Entramos, nos enseñaron la idea. Primero partió... O sea, iba a ser una intro. O sea, empezamos a componerla en plan, bueno, esto está guay, sí, vamos a hacer una intro.
No, claro, era... Es que, claro, no suena tan así. Bueno, luego lo comento, porque otro tema con teclados que también me llamó la atención.
Y al final, de intro, derivó en canción y derivó en una de nuestras favoritas. Sí, sí.
Bueno, pues poneos los leotardos, ¿os acordáis del aerobic? Pues más o menos podéis empezar así. Luego ya el tema cambia el asunto, ¿eh? Pero así de primeras, atentos a esta intro del tema This Time de Wet Sox.
Drive away.
Bueno, sintetizado el disco ya en este tema de Stein con el que abren, entre comillas. Tenemos de fondo, vamos a dejarla, porque quería preguntar un poco también, porque cuando hay un disco hay músicos, y hay músicos de la banda y a lo mejor hay otros músicos. En este caso, habéis decidido hacer una segunda parte del tema Mother, de que salía ya en el Reflection del 2019. ¿Por qué darle una segunda parte a esta canción?
Uf, es una pregunta que a la vez es un por qué no, porque la verdad es que es la temática de Mother sí es una temática que es recurrente. Es ecologismo puro y duro, es hablarle a la tierra. Y digamos que también fue una espinita clavada, porque en aquel momento digamos que no teníamos la madurez como para arreglar el tema originalmente como quizás, entre comillas, se hubiera merecido, ¿no? Entonces, antes que regrabarlo e intentar reflotar una idea, tal, digamos que una segunda parte. La gente dice que las segundas partes no son buenas. Yo creo que en este caso es.
Bueno, El Padrino. La, ostras.
Ya, bueno,
y Super, no, y Superman 2. Bien.
Y Rec 2. Spider-Man 2.
No digo Superman 2 de las viejas, que los que sí, tenemos sí. Una A, no digo de la.
Sí, sí.
Y claro, aquí decidimos darle un poco ese toque, lo que decías tú, progresivo. Este tema para mí es el más progresivo del disco. Cambios de compás, armonía. Y sobre todo le una colaboración muy bonita, decidimos darle, digamos, una voz a esa madre tierra con la voz de Leticia Rey.
Y sí, que son un poco los cantos de sirena, que aparte en un momento sí parece así como una especie de vocación de las sirenas.
Fue maravilloso, fue maravilloso.
Fue espectacular. Sí.
La letra de esa parte es toda suya y es una maravilla.
No, porque además Leticia Rey, que además es un artista que está nuestro querido compañero del programa Leida, Tommy Desastre, pues llevando de la mano por ahí a todos los sitios. Y bueno, pues está sacando partido a ver si hay algún pelotazo. No hace reggaetón, pero bueno, es lo dura vida del músico hoy en día. Bueno, yo creo que pasa un poco. Sí, el músico de verdad, ahí estamos. Y vosotros, justamente, las expectativas que tenéis. Bueno, no sé si ha habido más colaboraciones en el disco que yo.
No.
Solamente de ti.
Por colaborar podríamos decir que nuestro productor Yago sí que tuvo una mano muy interesante en decir qué se quedaba, qué no. Y
sí, porque habéis grabado con…
Con Yago Blanco, en Drum & Roll Studios.
Ah, sí, Yago.
¿Y
cuántos Yagos hay de productores?
¿Está Yago? Yo creo que si te llamas Yago en Galicia, produces algo.
Sí, algo. Leche. No sé, producir.
Pero eres productor de cosas.
Sí, hubo una época aquí que tuvimos bastantes baterías llamados Sebas. Unos
sí,
cuantos,
sigue
¿eh? Sí, sí, unos cuantos. Y justamente a la hora de hacer estas canciones tuvisteis esta colaboración, pero en ningún momento se pasó por mente alguna cosa, no llamasteis a nadie, no sé.
Salió un poco natural. A mí me hacía mucha ilusión hacer algo con Leticia, porque la conozco personalmente y es una artista que admiro muchísimo. Y los chicos dijeron, bueno, pues pa'lante. Y realmente no salieron más porque es algo que, como la música no sale de algo muy natural y muy… De dentro, pues también este tipo de cosas, yo creo que no es colaborar por colaborar, digamos, es algo que pide la canción.
Westworks es una banda que las veces que he tenido oportunidad de verlos, es una rara avis, quiero decir. En el panorama quizá local, yo no sé si pasan otros sitios, pero aquí en Coruña, el otro día me hablaron de una banda que dice, en Coruña solo tocamos una vez cada 3 años. Porque muchas veces quemas al público, te vienen los colegas y luego tal. Pero vosotros os he visto y siempre tenéis ahí un público fiel en Coruña. Las veces que he visto, siempre hay gente en vuestros conciertos. O sea, ya no son solo amigos, sino que hay gente de base, fans. No sé si la cuestión de salir más de las fronteras herculinas, pues sé que es arriesgado hoy en día, obviamente. Pero, ¿cuáles son los proyectos, si hay alguno, para ir por ahí a hacer escapadas?
La verdad es que siempre hablamos en los ensayos de proyectarnos fuera de Galicia. Y yo creo que será lo inevitable. De cara al año que viene, dentro de 2, vamos a querer salir seguro.
Y, o sea, que en principio proyecto así, digamos, oficial a día de hoy, ¿tenéis conciertos previstos? Lo
sí,
más...
tenemos planificado después del verano hacer una serie de… Bueno, tenemos antes del verano… Tenemos un festival y un concierto en Coruña, pero luego después del verano tenemos planificado recorrer un poquillo Galicia. Estamos a ver si conseguimos cuadrar algo en Portugal, ya de cara al primer trimestre del 24. Y sobre todo movernos un poco por lo que serían las zonas, digamos, en las que más veamos que nuestra música puede llegar a encajar. Y sí que lo que comentabas de nuestros seguidores, fans, llámalos X, de Coruña, nosotros yo creo que también lo que puede ser que nos llame a… O sea, que les llame a ellos a venir es que nunca saben muy bien lo que se puede encontrar, porque a veces mandamos alguna versión que les puede hacer especial ilusión, montamos un formato distinto, presentamos algún tema nuevo. Ahora ya no, porque ya está el disco fuera, pero
sí.
En su momento, pues eso, llevamos un tema nuevo y la gente, ostras, tal. Entonces, había como ese pequeño gancho, yo creo, que tal. Y eso, entre eso y luego el formato acústico, que lo estamos redescubriendo y reenamorándonos de él, yo creo que son dos cosas que igual a la gente que no suele venir a ver, pues le genera un interés. Pues
justamente esto último que has comentado, y he visto que ya habéis hecho unos cuantos conciertos en acústico, esto de hacer música que eso no es progresivo como tal, ni mucho menos, desnudar las canciones que realmente luego a la hora de grabar llevan tantos matices, que si esto de los teclados y tal, pasarlo a acústico es casi reversionar, pero darle la vuelta a las canciones, ¿no? ¿Es algo realmente complicado? O sí. Porque digo, para no perder la esencia de lo que es la canción, al quitarle todo lo que rodea la parafernalia.
Sí, definitivamente sí.
Si la canción funciona, le quitas la parafernalia y sigue funcionando.
Sí.
Pues esto parece el anuncio de resines, eso, le quitas el total y no sé qué, y te queda, ¿eh?
Sí, porque
tanto es, ¿no?
Guitarra y voz funciona.
Claro, porque precisamente por eso hay muchas canciones que del formato acústico se quedan fuera, porque
justo.
No pega, y decimos, claro. Vale, pero el resto hay que meterle mucho curro para sí. Que puedan funcionar.
Hay otras que incluso, como Stranger, por ejemplo, que lo pide en acústico, sí. Se grabó ya en el disco con guitarras acústicas, mucha percusión auxiliar, que eso, quieras que no, luego un acústico relucen también otras cosas. Eso, mi madre, que no es especialmente fan del rock, siempre que viene un acústico me dice, joa, mola, porque se escuchan más las voces, luce más el teclado, que igual en un concierto de más en eléctrico, pues queda igual en un poco en segundo plano, en pos de más energía, más
vital. Tampoco es una banda que lleves una distorsión, que digas tú, yo creo que la voz se escucha normal. Bueno, sí que la gente que está más que es más ajena al rock igual le cuesta un poco. Es como, me imagino que habrá alguien que entienda las letras del death metal, yo obviamente no, pero bueno, habrá alguien pero habrá alguien que lo escuche. Wet Sox, como digo, acaban de sacar disco, y justo sobre discos de preguntaros una cosa. Y tú, Víctor, no te vayas, porque no voy por ahí. Digo en general, te lo digo por lo que voy a preguntar. Estamos en un momento de un consumo muy rápido de la música, de sacar singles y tal, y muchos grupos pues sacan EPs. ¿Vale? Ya está. Y no, es una pregunta que tengo recurrente en muchas bandas y tal, no es solo por eso. Pero vosotros, aparte de tener una longitud de los temas, bien, la que me imagino, decís, hasta aquí se acabó, tenéis, pues son 10 temas con intro y outro, ¿no? 10, no, 11, sí, son 12 temas el disco en total, o sea, 10 temas. ¿Os habéis justamente pensado en algún momento, vamos a cortar un poco, igual la gente se la atraganta todo esto, que ya no está acostumbrada, o hacerlo en dos partes, por ejemplo, o ya directamente, mira, tenemos todo esto, todo para adelante, venga, fuera?
Sí, realmente nunca pensamos en acortarlo.
No, es que es lo que dijo David antes con las baterías, creo que también se aplica aquí, es lo que nos pide la canción.
Sí.
No, obviamente sí que pensamos, uff, igual esto va a ser un poco pesado en directo, pero eso ya se verá. En
es problema de Wet Sox del futuro.
Exacto, es problema de Wet Sox del futuro. En el disco esto nos pide intro y outro o lo que sea. Y lo tenemos que hacer.
Sí, si claro. Vemos qué tal, lo adaptamos en directo.
No, pero no es tanto por la longitud de los temas, sino me refiero por el tema de sacar un disco completo a día de hoy, ¿no? Hacer un disco que, esto no sé, con todo, a 10, 5, pues
son 50, 55
minutos. 55 minutos, claro. 55 minutos de disco, cuando la gente, pues eso, el consumo de hoy en día de los temas incluso se está trasladando al rock, que no era tan dado a eso, que la gente quería todo completito, digamos, sus 10, 11, 12, 13 temas. Pero vosotros en ningún momento os habéis planteado, digamos, sacar un EP ahora y otro EP más tarde.
No, de hecho, nosotros, si algo tenemos en común dentro de la diversidad que tenemos como músicos, es que somos relativamente jóvenes, y algo que, aunque no esté verbalizado por fuera, decimos, joder, es que si no hacemos ahora lo que queremos hacer, cuando tengamos 30, 40... ¿Qué vamos a hacer?
Espacio,
no, pero quiero decir, con una edad en la que quizás la vida aprieta un poco más, ¿no? Sí. Ahora tenemos la suerte y el gusto de poder hacer lo que nos sale de ahí. Entonces, con la música decimos, ¿para qué cortarnos, no? Aparte, el disco ya tiene un concepto no es explícito, pero es un concepto más o menos desarrollado a lo largo de los temas. Y en la intro y en la outro se deja un poco claro de lo que va el disco. Entonces, cortarlo sería un poco cohibirnos de donde queremos llegar. Y en esto miramos un poco a bandas como Pink Floyd, como Porcupine Tree, como Pineapple Thief, que siempre tienen un digamos un aura los discos, ¿no? Y si cortamos alguna de las canciones, pues pervierte un poco lo que...
Quiero decir, el disco tiene un concepto como tal.
Sí.
En el primero, Reflection también iba un poquito por ahí. No sé si tan acusado, digamos.
Sí.
Y este, obviamente, cuando presenta un disco, una intro y una outro, ya obviamente hay como un comienzo y cierre de lo que es una historia y el concepto en sí. Habláis, por ejemplo, de ecologismo, decías lo de Mother, ¿no? Un poco de,
sí, sí,
de todo eso. ¿Y qué concepto es el título? Ese conducción sin fin, ahí, sin límite.
Básicamente, es un poco... El disco trata un poco la introspectiva de cuando uno tiene un poco de tiempo para sí, que es algo que no abunda hoy. Y ese tiempo, yo por lo menos, y cuando lo comento con los chicos también es algo recurrente, cuando estamos en un viaje, no un viaje de me voy a Madrid un fin de, no, en el viaje de casa al trabajo, de casa a un sitio, sobre todo cuando es un viaje en el que tienes, pues yo qué sé, un tren, un bus, un coche, en el que vas tú solo, en el que no estás compartiendo espacio con nadie, que es un momento en el que ese tránsito se vuelve un poco una oportunidad, una conversación con uno mismo, ¿no? Porque siempre vivimos con el frenetismo del día a día. Y entonces ya el Endless Drive de lo que va es un poco de ahondar en esos pensamientos y reflejarlos en canciones, por una parte en las letras y luego por otra parte en el plano musical. Entonces es un poco lo que buscamos crear, un poco darle voz a esos pensamientos que no afloran del todo o no terminan de conjugarse. Nosotros en este disco los hemos intentado plasmar de la mejor forma que hemos podido en cada canción.
Cuando hay un disco con un concepto determinado, como es el caso, hay un concepto también de portada, de algo, no sé cómo habéis llevado este tema, porque es la decoración, entre comillas, pero es importante, obviamente.
Sí, sí.
No, sí.
Nosotros teníamos pensado eso, que el disco fuera un concepto más simple, como lo que te pones en el coche volviendo de un sitio, o cuando yo siempre me lo imaginé cuando volvía de tocar a las tantas de la madrugada de Santiago, y ese concepto. Entonces pensamos que la portada pues tendría que ser pues un coche
coche, una gasolinera.
En una gasolinera repostando, algo del estilo.
Y obviamente pues aprovechamos la estética ochentera ya empezando, claro, con esa canción This Time, y dijimos para adelante.
Y quiero decir, ¿hay edición física del disco?
Sí,
sí, ¿no?
Sí.
Bueno,
sí,
¿dónde
pasa? Que nos tardan en llegar y vamos a traer una aquí, pero estamos sin existencias ahora mismo.
Seguimos hablando de esta banda, ¿eh?
Yo estoy
vale. Sí. Vale. Sí, la maldad. Bueno, pues esto es lo que tenéis en redes sociales, a Webshows, en Instagram, en esa cosa que está medio muerta que se llama Facebook, por desgracia.
En Twitter también, aunque en Twitter, está más muerto todavía.
Bueno, pero es que Twitter es para liarla, parda, sí, sí. O sea, poco más. Podéis hacerlo, eso sí. O sea, Tommy Lee sacó una foto allí con su cosa y dijo, mira, con 60 años, mira lo que calzo. Y se abrió un OnlyFans a raíz de aquello. Así que podéis empezar por ahí, nunca se sabe. Nada, es que no queda casi tiempo. Yo no sé si queréis comentar algo. Y bueno, antes de nada, antes de despedir, pedir disculpas a la audiencia, obviamente, a la gente. Vamos a montar un podcast, entonces en radio, con el que vaya a escucharlo, tiene que adelantar hasta el minuto 20. Y en iBus, pues haremos un montaje para subirlo a redes. Y también pedir disculpas a la banda, que por poco les hago dar la vuelta a casa. Si queréis comentar alguna cosilla, que queda poco.
Pues, a ver, sobre todo agradecer a toda la gente que nos ha ayudado y ha colaborado con nosotros para hacer este disco, porque la verdad es que ha llevado un tiempo y agradecemos muchísimo la paciencia y el currazo que se han tenido que pegar, la verdad.
Sobre todo porque han sido, digamos, casi que 2 años de trabajo en el disco, entre las composiciones y todo. Hay mucha gente que directa o indirectamente está implicada, que no tenemos más que palabras de agradecimiento para esa gente. Y sobre todo el ver que, coño, llevamos desde 2016, joder, que se dice muy rápido, que aquí el señor Lucas y yo montamos esto casi de jajás, y aquí estamos después,
como muchas cosas,
7 años.
Sí, las bromas aparecen así. Yo llevo aquí desde 2013, no sé por qué todavía. Me dijo un colega, oye, volvemos ahí, no sé qué era la radio. Y dije yo, pues no sé, pues, o sea, 17 años después de haber hecho un programa, pues igual. Me dejó colgado y aquí estoy yo. Casi 10 años. No, las cosas empiezan así, nunca se van a acabar.
Y al final, lo que decía Lucas, que es mucha gente maravillosa que nos rodea, que nos ayuda a seguir. Y eso, son 7 años en los que Jova, lo sentimos como el primer día. Tenemos muchísimas ganas de seguir haciendo música, de seguir explorando un poco lo que tenemos que decirle al mundo.
Totalmente.
Y es una maravilla. Entonces, pues eso, mandar un mensaje de agradecimiento a todas esas personas que están de forma directa o indirecta con nosotros, que alguna vez nos han venido a ver, que alguna vez nos han dicho que les gustaba nuestra música, o que no les gustaba, que eso también nos hace más favor a veces.
Yo sé, simplemente el espíritu, ese crítico constructivo, no, sois una mierda, no, oye, pues mira, pues oye, me parece esto así, esto sí, de esta manera, o de esta partes. Bueno, y que con esta gente el día 7, pues vamos a ir a ver si nos dan unos premios y unos vinos.
Es verdad. Sí, es
que verdad. Además el Rock Coruñés está de enhorabuena porque los premios Martín Codas dentro de Rock y Punk están Wet Sox, están Iger Platypus y están Moura.
Sí,
tres bandas coruñesas.
Sí, sí.
Que eso dice mucho de cómo está. Pues nada, muchísimas gracias. Acabamos sin tiempo. Quería hablar también de los teclados del Waiting for You, pero nada, para otro día lo dejamos.
Cuando venga Martín.
Exactamente. Cuando que tiene Martín. Esa oportunidad. Pues muchas gracias a Wet Sox. Disculpas a todos por lo que ha pasado. Cosas del directo y del día a día. Y nada, de fondo dejamos esto y recordar, escucharlo mejor en iBook, que lo voy a montar para que quede todo cumplidito. Muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias a ti.